Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología señaló que la distribución de países que enseñan el idioma indonesio ha aumentado significativamente de 38 países a 54 países en el mundo. Así lo transmitió el jefe de la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Aminuddin Aziz, a Antara el jueves. Dijo que este logro fue gracias a la cooperación de todas las partes que finalmente resultó en el uso y oficialización del indonesio como uno de los idiomas que se pueden utilizar en la UNESCO. Aminuddin Aziz explicó que en un esfuerzo por apoyar la campaña de internacionalización del idioma indonesio, la Agencia de Idiomas colabora con 4 socios, a saber, representantes de la República de Indonesia en el extranjero, universidades, profesores de lengua indonesia para hablantes extranjeros o BIPA, y la diáspora indonesia, así como investigadores de idioma indonesia. El idioma indonesio fue designado como idioma oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la Conferencia General de la Organización en noviembre pasado. La Radio Republik Indonesia pronto transmitirá desde la Capital Nacional de Nusantara o IKN en Penajam Pasar Utara. El estudio de la Radio Republik Indonesia de IKN está ubicado en el complejo de oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública y Residencias de Trabajadores. Actualmente se está realizando la instalación incluyendo transmisores, estudios y oficinas. El estudio es temporal, al igual que otras salas utilizadas por oficinas ministeriales y partes relacionadas. Está previsto que la Radio Republik Indonesia transmita desde IKN el 22 de diciembre de 2023. Esto coincide con la visita prevista del presidente Joko Widodo a la futura capital para revisar el progreso general del desarrollo. El secretario de la autoridad de IKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, dijo: "Hace algún tiempo que la presencia de la Radio Republik Indonesia en IKN era muy importante, porque la presencia de la Radio Republik Indonesia es una manifestación real de la institución pública de radiodifusión al expresar los avances en el desarrollo de IKN. Posteriormente, la Radio Republik Indonesia transmitirá con el programa 1 o Pro 1, así como el relevo Pro 3 para el Centro Nacional de Noticias. El ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, escribió en la plataforma X el jueves que a los colonos extremistas israelíes responsables de la violencia y los ataques contra los palestinos en Cisjordania se les prohibiría la entrada al Reino Unido. David Cameron instó a Israel a tomar medidas más enérgicas para detener la violencia de los colonos y enfatizó que Tel Aviv debe responsabilizar a sus perpetradores. La agencia de noticias Anadolu informó que las tensiones aumentaron en Cisjordania en medio de los ataques militares de Israel contra la Franja de Gaza, luego de un ataque transfronterizo por parte del grupo palestino Hamas el 7 de octubre. Al menos 283 palestinos han muerto en Cisjordania como resultado de los bombardeos israelíes y más de 4.000 han sido detenidos desde entonces, según datos palestinos. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el gran número de países copatrocinadores de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas mostraba la creciente presión política del mundo para un alto el fuego en Gaza. La resolución titulada Protección de los Civiles y Cumplimiento de las Obligaciones hacia la Ley y la Humanidad fue adoptada después de ser apoyada por 153 países, mientras que 10 países, incluidos Israel y Estados Unidos, la rechazaron, mientras que 23 países, incluido el Reino Unido, se abstuvieron. La ministra Retno Marsudi, en un comunicado de prensa el jueves citado por Antara, explicó que la esencia de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas era pedir un alto el fuego, la importancia de proteger a los civiles, liberar a todos los rehenes y garantizar el cumplimiento de obligaciones del derecho internacional humanitario. La resolución fue presentada con el copatrocinio de 104 países, incluida Indonesia, y también todos los países miembros y observadores de la ASEAN. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, dijo a los medios de comunicación el jueves que China es un mediador de diálogo entre el gobierno de la Junta Militar de Myanmar y la Alianza de Minorías Étnicas que lucha en la región norte del país. Se sabe que el conflicto armado se produce desde el 27 de octubre de 2023, cuando una alianza de grupos étnicos armados denominada Alianza de los Tres Hermanos atacó coordinadamente puestos militares en el estado de Xi'an, en el norte de Myanmar fronterizo con China. El ataque le costó a la Junta más de 100 puestos y capturó al menos 4 ciudades, incluido un importante cruce fronterizo con China. Mao Ning dijo que China apoya el proceso de paz en el norte de Myanmar y ha brindado apoyo y facilitación del diálogo y contacto entre las partes relevantes en Myanmar. El gobierno chino espera que las partes relevantes en Myanmar puedan acelerar los esfuerzos para implementar el acuerdo. Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata. La Asamblea General de las Naciones Unidas publica una resolución exigiendo un alto el fuego entre Israel y Hamas. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, la Asamblea General de las Naciones Unidas finalmente aprobó el martes una resolución no vinculante exigiendo un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. De los 193 países miembros, 153 apoyaron la resolución. Esta cifra supera el número de países que habitualmente apoyan resoluciones que condenan la invasión rusa de Ucrania. Mientras tanto, 10 países, incluidos Estados Unidos e Israel, se opusieron, mientras que 23 países se abstuvieron. Según el embajador palestino ante la Organización de las Naciones Unidas, Riyad Mansour, la votación marcó un día histórico a la luz del fuerte mensaje enviado desde la Asamblea General. La votación se produjo después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, responsable de la paz y la seguridad globales, fracasara repetidamente en aprobar una resolución. El viernes de la semana pasada, Estados Unidos, que es el aliado más fuerte de Israel y uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, utilizó su poder de veto para detener el último proyecto de resolución que pedía un alto el fuego. El Consejo de Seguridad también tardó más de un mes desde que estalló la guerra entre Hamas e Israel para hablar, aun entonces con voz débil, después de que 4 de sus países miembros rechazaran la resolución de pausa humanitaria. Indonesia y sus países vecinos como Malasia, Brunei y Singapur, así como los países de Oriente Medio, incluidos Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y países europeos como Francia, Rusia, España y Suiza, apoyan la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mientras tanto, los 10 países que se negaron son Austria, Guatemala, Israel, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos. El embajador de Arabia Saudita ante la Organización de las Naciones Unidas, Abdulaziz Al-Wasil, en su discurso después de la votación expresó su agradecimiento a todas las partes que apoyaron el proyecto de resolución que acababa de ser adoptado por la mayoría de los miembros. Según él, los resultados de la votación reflejan la posición internacional que exige la aplicación de la resolución. Anteriormente, antes de la votación del martes, la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo que estaba de acuerdo en que la situación humanitaria en Gaza era muy mala. Según ella, fue la diplomacia llevada a cabo por Estados Unidos sobre el terreno lo que hizo posible la pausa humanitaria de una semana, en referencia a la única pausa en los combates hasta el momento el mes pasado. Luego, Thomas Greenfield instó a los Estados miembros a apoyar una enmienda a la resolución que habría condenado a Hamas, pero fue rechazada. Aunque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución, Israel sigue llevando a cabo acciones militares en la Franja de Gaza. En los últimos días, las tropas israelíes han invadido Jenin en Cisjordania. Mataron a varios jóvenes palestinos, destruyeron casas e instalaciones públicas y detuvieron a cientos de residentes. Una resolución no vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exige un alto el fuego no parece capaz de detener las brutales acciones de Israel. Por esta razón, se necesitan medidas más fuertes que puedan resistir o al menos reducir la intensidad de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza y Cisjordania. De lo contrario, el número de muertos seguirá aumentando. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 15 de diciembre de 1914. La explosión de gas en la mina de carbón en Japón mató cientos de personas. El desastre de la mina Mitsubishi Hojo ocurrió el 15 de diciembre de 1914 en Kyushu, Japón. Una explosión de gas en la mina de carbón de Hojo mató a 687 personas. Es el peor accidente minero en la historia de Japón. El 15 de diciembre de 1914, polvo de carbón y gas metano se mezclaron en el aire hasta que una especie de chispa provocó una explosión gigante. La explosión envió la jaula del pozo de la mina, utilizada para llevar a los mineros dentro y fuera de la mina, volando fuera del pozo. Después de la explosión, los propietarios de la mina cortaron cientos de naranjas y los arrojaron al pozo pensando que los críticos cítricos anularían los vapores del gas venenoso. Como ocurre con la mayoría de las minas japonesas, las esposas trabajaban con sus maridos y se estima que el 20% de los muertos eran mujeres. El siguiente acontecimiento histórico es del 15 de diciembre, Día de la Lucha de Kartika en Indonesia. El 15 de diciembre se celebra el Día de la Lucha Kartika en Indonesia. Este día lo celebra el ejército indonesio para conmemorar la victoria de Indonesia en el incidente de Palagan, Ambarawa. Esta batalla, que formó parte de la Guerra de Independencia de Indonesia, tuvo lugar del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 1945. Ambarawa, una pequeña ciudad de Java Central, era una zona estratégica y, por tanto, una zona en disputa. En ese momento hubo una batalla entre las tropas del Ejército de Seguridad Popular, apoyadas por el pueblo, y las tropas aliadas. La batalla de Ambarawa comenzó cuando hubo un incidente en Magelang después del desembarco de las tropas aliadas el 20 de octubre de 1945. Entraron en Indonesia para ocuparse de los prisioneros de guerra holandeses que estaban detenidos en las prisiones de Ambarawa y Magelang. Sin embargo, la llegada de las tropas aliadas fue infiltrada por los holandeses, quienes luego armaron a los exprisioneros y lucharon contra las tropas del Ejército de Seguridad Popular. Esta batalla terminó el 15 de diciembre de 1945, cuando las tropas del Ejército de Seguridad Popular expulsaron con éxito a las tropas aliadas de Ambarawa. Terminamos hoy en la historia con el 15 de diciembre de 1966. Walt Disney murió. Walter Elliot Elias Disney fue un empresario, animador, guionista, actor de voz y productor de cine estadounidense. Pionero de la industria de la animación estadounidense, introdujo novedades en la producción de dibujos animados. Walt creó el personaje de Mickey Mouse en el año 1928, su primer gran éxito y al que él mismo puso voz en un principio. Las películas como Blancanieves y los Siete Enanitos, Pinocho y Fantasia, Dumbo y Bambi, todas las cuales fomentaron el desarrollo del cine de animación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el estudio Disney produjo nuevas películas animadas y de imagen real, caso de éxitos como La Cenicienta y Mary Poppins, la última de las cuales recibió 5 premios Oscar. Disney había sido un fumador empedernido desde la Primera Guerra Mundial. En noviembre de 1966 le fue diagnosticado cáncer de pulmón y le aplicaron terapia de cobalto. El 30 de noviembre se sintió mal y fue ingresado en el hospital St. Joseph de Burbank desde el 15 de diciembre, 10 días después de cumplir 65 años. Falleció como consecuencia de una insuficiencia circulatoria provocada por el cáncer de pulmón. Su cuerpo fue incinerado 2 días después y sus cenizas inhumadas en el cementerio Forest Lawn Memorial Park de Glendale, California. Así fue nuestro programa de Hoy la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Barulah aku
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al Mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el tema El pabellón de Indonesia en la COP28 presenta debates sobre el cambio climático y las medidas de Indonesia para hacer frente al cambio climático mundial. El pabellón de Indonesia, que sirve de herramienta de diplomacia blanda en la conferencia sobre el cambio climático COP28, fue clausurado oficialmente el lunes por el embajador indonesio en los Emiratos Árabes Unidos, Husin Bagis. Un total de 77 mesas redondas con ponentes de diversas presidencias muestran el creciente número de actores distintos del gobierno que participan en las acciones de mitigación del cambio climático. El embajador Husin dijo que el pabellón indonesio muestra las políticas y medidas aplicadas para hacer frente al cambio climático, las pruebas del compromiso de Indonesia en las negociaciones mundiales y las acciones llevadas a cabo por diversas partes sobre el terreno. Además, el pabellón de Indonesia apoya las negociaciones de Indonesia en la mesa de negociaciones de la COP28. El pabellón de Indonesia también expresa acciones estratégicas e innovaciones a la comunidad internacional como uno de los líderes para prevenir el aumento de la temperatura global por encima de 1.5 grados centígrados. Hubo diferencias en el pabellón de Indonesia en las que dos conferencias sobre cambio climático anteriores celebradas en Glasgow, Reino Unido, y Sharm el-Sheikh en Egipto. En las dos anteriores, el pabellón Indonesia hizo hincapié en el importante papel del sector forestal y otros usos del suelo para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. A través de la organización de la COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el pabellón de Indonesia promueve acciones y compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético, incluyendo la Asociación para una Transición Energética Justa, la financiación mixta, el uso de energías nuevas renovables, hasta la implicación de la comunidad y la generación más joven. Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alui Dohong, declaró que la exhibición de la riqueza cultural, desde danzas hasta presentaciones culinarias de diversas regiones, contribuyó a reforzar la misión de diplomacia blanda llevada a cabo por el pabellón indonesio a través de las sesiones de debates celebradas. Por su parte, el responsable de pabellón de Indonesia en la COP28, Agus Hustianto, informó de que en el programa de debates había un total de 379 ponentes en 77 sesiones de debate celebradas en el pabellón de Indonesia. Los ponentes son actores de la acción climática que van desde el gobierno central, los gobiernos locales, académicos, OGN, comunidades, hasta la generación más joven. Según Agus, la sesión de debate celebrada fue la mayor en comparación con la organización del pabellón de Indonesia en la COP28 de Glasgow y la COP27 de Sharm el-Sheikh en Egipto. Dijo además que los temas de debate planteados en el pabellón indonesio abarcaron diversas cuestiones relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, desde las fases anteriores a las posteriores, el paisaje terrestre y marino, los individuos y los grupos, incluidos los agentes empresariales, hasta las cuestiones de género y las generaciones más jóvenes. Oyentes, eso es todo para Mi Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata del turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy, vamos a disfrutar de los fideos procesados típicos de Indonesia. Así, quédense con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, además del arroz, los indonesios también suelen consumir fideos como menú diario. Por lo tanto, hay muchas preparaciones de fideos que sean fáciles de encontrar en varias regiones de Indonesia. En esta ocasión, le presentamos varios tipos de preparaciones de fideos típicos de Indonesia. La primera preparación de fideos tradicionales y originales de Indonesia son los fideos mi latak. Originario de Serandakan, Bantul, en la región especial de Yogyakarta, mi letak se elabora con harina de yuca molida o yuca seca, y su preparación sigue siendo muy tradicional. Se llama mi letak por el color apagado de los fideos sin colorantes ni conservantes. En cuanto al sabor, mi letak tiene una textura similar a los fideos y normalmente se sirven fritos o en sopa. Cuando se procese, a mi letak se les agregará caldo de pollo, huevos, pollo desmenuzado, repollo picado y tomates frescos. Estimados oyentes, el siguiente plato de fideos indonesios originales proviene de Palembang, en la provincia de Sumatra Meridional. Concretamente, mi celor. Este fideo típico de Palembang es una sopa de fideos procesada con un sabor amarisco muy fuerte. Esto se debe a que la sopa de mi celor se elabora con una combinación de caldo de camarones, leche de coco, huevos y harina de trigo, lo que hace que la textura sea espesa y el sabor más delicioso. Como aderezo se suelen añadir mi celor con trozos de huevo cocido, gambas y cebolla frita. Estimados oyentes, los fideos mi titi de Makassar tienen una forma muy diferente a otros fideos. La razón es que estos fideos de Makassar se preparan friendo en seco los fideos amarillos, de modo que la forma se asemeja a un nido de pájaro. Cuando se sirven, los típicos fideos mi titi de Makassar se rocían con un caldo espeso y sabroso. No olvide añadir aderezos completos en forma de trozos de pollo, verduras y albóndigas fritas. La textura crujiente de los fideos secos fritos combinada con la salsa espesa y la textura tierna de la carne garantiza que cualquiera que los pruebe se vuelva adicto. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con los fideos procesados típicos de Indonesia. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Yes, I got this. Semua ternyata segitu saja.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Hey.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own bliss.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Para ustedes que aman los deportes de carrera, no se pierdan el Belitung Geopark Run 2023. El evento de carrera Belitung Geopark Run se llevará a cabo en Belitung, las islas de Bangka Belitung, el 10 de diciembre de 2023. Mientras corren, los participantes del evento podrán disfrutar de la vista de este geoparque mundial de la UNESCO. La pista de atletismo cubre las áreas de Tanjung Kelayang y Tanjung Tinggi, subdistrito de Siyup. El punto de la partida de la carrera se encuentra en la playa de Tanjung Kelayang. Con objetivo de 1,000 participantes, la Belitung Geopark Run 2023 será una serie de actividades de intercambio para jóvenes indonesios y australianos. El viceregente de Belitung, Ishak Merobi, explicó que la carrera, con el lema Un viaje, un escape, una carrera, ofrece una pista con contornos naturales inusuales. El Belitung Geopark Run 2023 invita a los corredores a conquistar contornos naturales inusuales mientras disfrutan de hermosas visitas naturales y riquezas culturales a lo largo del Geoparque Tanjung Kelayang y Tanjung Tinggi, y serán recibidos por la hermosa naturaleza y las delicias culinarias de Belitung. En este evento habrá 42 jóvenes, entre ellos 21 de Indonesia y 21 de Australia, que actuarán como embajadores de turismo y participarán en Belitung Geopark Run 2023. El evento está abierto tanto a los ciudadanos indonesios como extranjeros. Para los que quieren participar, la inscripción se puede realizar en línea en el sitio web oficial del Belitung Geopark Run.
berlalu di hadapanku dan menatapku. Oh, kau tersenyum ayu, lidahku keluh hanya membisu. Ku tahu ku mampu buat kau jatuh di pelukanku. Ku yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak bersenang.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de la región especial de Yogyakarta, titulada Sube Ora Jammu. Oyentes, la canción Sube Ora Jammu, que fue compuesta por R.C. Harjo Subroto, se hizo más conocida después de que lo contara una cantante javanesa legendaria, se llama Waljina. Sube Ora Jammu cuenta la historia de un encuentro muy esperado, pero que termina en decepción, porque no estuvo a la altura de las expectativas. Sube Ora Jammu contiene el mensaje de que el viaje de la vida humana no siempre transcurre como se desea, para que no te decepciones cuando la realidad no coincida con tus sueños. Y bueno, vamos a escuchar la voz de la cantante Ita Novita en la canción regional de Yogyakarta titulada Sube Ora Jammu. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Sampai
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.